Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
¿Por qué nos asusta tanto el tema de la santería? En gran medida porque nos es desconocido, porque no sabemos de qué trata y porque es casi siempre diferente a lo que nosotros creemos. Pero en realidad, la única forma que tenemos o que deberíamos de tener de hablar de algo o de alguien es conocerlo, entender qué es y sobre todo, por qué es como es. Lo cierto es que las prácticas de la santería o de la religión yoruba, con sus demonios y sus santos, y con quienes en ella creen, están muchas veces más cerca de nosotros de lo que creemos, y por eso vale la pena conocerla.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Vaya tema el de este jueves, Vivi. Vaya tema polémico que hay que tratar con mucho respeto, diría yo, con mucha apertura para entender de qué va y de qué se trata y de qué es exactamente de lo que hablan quienes saben.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues fíjense que en el mundo se reconoce que hay más de 4,000 religiones. Una de las más misteriosas y estigmatizadas, obviamente, es la santería, así que le dedicaremos el programa de hoy para hablar justamente de esta religión que, hay que decirlo, pues viene de África Occidental.
Y la verdad es que difícilmente hubiéramos podido encontrar una mejor invitada para que este día nos hable sobre este tema, le decía, polémico, controversial, de sus mitos, de las realidades, que Carlita, la santera oficial.
Así es, Dani. Este tema se popularizó hace unos días cuando un senador de Morena sacrificó a una gallina como ofrenda a Tlaloc por el Día de la Tierra afuera del Senado. Esto provocó muchísimas reacciones y una de las reacciones pues fue justamente que la gente empezó a hablar de la santería en las redes sociales.
Sí, muchos famosos, mucha gente de la farándula ha estado de una u otra forma o en algún momento de la vida involucrada con este tema. Celia Cruz, por ejemplo, Marc Anthony, Shakira, Jennifer López, entre muchos otros. Y una de ellas, y la más reciente, como ya lo decías, pues una famosísima actriz y bailarina muy querida por muchos en México. Se trata, por supuesto, de Niurka Marcos. Vamos a platicar con ella de la familiaridad con la que habló del tema de la santería en esta polémica en la que estuvo envuelta.
Así es, Dani. La santería incluye rituales, incluye ceremonias, incluye también sacrificios de animales que son considerados como ofrendas a los orishas. Vamos a platicar también de qué son estos orishas y de todo lo que tiene que ver con la santería, para también entender mucho mejor esta religión.
Sí, tenemos un programazo entonces, un tema del que todos estaremos muy, muy, muy interesados seguramente, pero también es jueves de darles un consejo para este fin de semana, de esta semana un poco extraña porque no hubo clases ni trabajo ayer, entonces fue como un fin de semana en medio de la semana, pero finalmente mañana es el sábado y el domingo, lo que tenemos que ir planeando, por eso Marco Daniel Guzmán nos dará un plan.
Así es, y también hoy jueves está muy bueno el dato, más adelante pues ahí se los daré.
¿Pistas?
Pues es el día justamente mundial de la contraseña. ¿Cuál es la contraseña más utilizada en el mundo? Ya verán.
¡Ah, qué bien! Bueno, de esto y mucho más platicamos, por supuesto, de qué es tendencia, los temas que están en este momento siendo noticia en el país y en el mundo, y todo lo hacemos al regresar de la pausa a la que nos vamos con musiquita.
Nos vamos a la pausa con Lola Índigo y Dana Paola. Esto se titula Santería, suena en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Cuando tú venías, yo ya estaba llegando.
pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Me da muchísimo gusto saludar y platicar de este tema del que hemos estado hablando en los minutos pasados con nuestra queridísima y su queridísima, sobre todo, Niurka Marcos. ¿Cómo estás, Niurka, querida?
Hola, mi amor. Muy bien. Gracias por recibirme en tu espacio. Bendiciones para toda tu audiencia, mi amor.
Gracias, Niurka. A ti también, por supuesto, y a toda tu familia. Para quienes no estamos familiarizados con el tema de la santería, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo la describirías? ¿Cómo nos meterías al tema de la forma más fácil?
Ay, qué bonita mi vida. Pues mira, mi religión es muy linda. Yo no la llamo santería porque así es como los, como llamamos en mi religión, los mortales la definen. En realidad es la religión yoruba venida de Nigeria, es la madre de todas las religiones, la más antigua. Es una religión hermosa que te cultiva. Yo la conocí dentro de la danza, dentro de mis estudios en la Escuela Nacional Circense, en la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Fue la primera vez que yo empecé a descubrir todo lo que me aportaba la religión yoruba. Es una religión que respeta la naturaleza humana, incluyendo virtudes y defectos, el desenvolvimiento, las necesidades, las dudas, que te cultiva. Incluso es una religión que te respeta tu instinto sexual, porque es una necesidad fisiológica para mi religión, como hacer pipí, hacer popó, todas esas necesidades que uno tiene que cumplir. Todo lo que es la naturaleza humana para mi religión es muy respetada. ¿Por qué? Porque de ahí parte guiarnos. ¿Sí me explico? Entonces te vincula con la cultura, con la danza, con los bailes, con los cantos a los santos, te vincula con la naturaleza, con las plantas. Cada santo tiene su planta, su árbol, cada santo tiene su color para definirlo, cada santo tiene su animal que lo representa, incluso cada santo tiene su fenómeno natural. Y de esta manera, de la misma forma que existe en la religión católica los versículos, pues en mi religión, en la yoruba, se llaman pataquines. Uh-huh. De esta misma manera, por medio de los pataquines y con los vínculos que ya te dije de la naturaleza, los colores, los animales y demás, pues te van creando historias para ir guiando a los ahijados. ¿Comprendes?
Sí.
Es muy bonita, es muy cultural, está considerada incluso dentro de la cultura mundialmente, tiene premio mi religión. Mi religión tiene momentos icónicos, como cuando el Papa, por ejemplo, recibe la bendición del Tata Mayor de la religión yoruba venido de Nigeria, que ahí es donde nace la religión. Y tiene historias icónicas.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Como por ejemplo un presidente como Fidel Castro, que fue a Nigeria a coronarse y fue santero toda su vida, un tema que nunca se tocó. En fin, estos temas, estos puntos te los toco para que entiendas que dentro de la religión yoruba no solamente existimos personas comunes, porque yo, aunque sea artista y sea figura pública, dentro de mi religión yo me siento una hijada más. Toda mi humildad y mi nobleza y mis temores los entrego a mi religión, porque eso es lo que me hace sentir humana y eso es lo que te enseña la religión. Vengas del ámbito que vengas. Yo conozco políticos, conozco gente de la farándula, conozco empresarios, conozco mucha gente a muchos altos niveles, también de personas comunes en México, en Venezuela, evidentemente en Cuba, pero en muchos países de Latinoamérica, que ejercen mi religión y la ejercen por el lado bueno. Ahora, como todas las religiones, mi amor, el ser humano se encarga de ponerle ese lado negativo, como por ejemplo la católica, el exorcismo, ¿sí me entiendes?
Sí.
En el caso de la religión afrocubana o nigeriana, que es la yoruba, pues surge la parte negativa, que es la brujería. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ese yin yang, ese blanco negro, ese positivo negativo, y siempre va a haber gente que quiera lastimar, que quiera usar algo tan bonito como la fe para aprovecharse de los demás, para llevar ventaja sobre los demás, para hacerle daño a los demás. Porque así es la naturaleza humana y la religión yoruba lo sabe.
Justo, Niurka, yo te quería preguntar, en el tema de esta religión, pues hay muchos mitos que pues claramente no son ciertos, pero también hay mucho tabú, y sobre todo en los medios de comunicación. Como figura pública, ¿qué opinas de estos mitos y estos tabús acerca de la santería?
Interesante pregunta. Hay mucha gente que es religiosa, dentro de mi religión, que practica mi religión, y que por supuesto no va a decir que la practica. ¿Por qué no lo va a decir? Precisamente por esa ignorancia, por esos tabúes y por esa manipulación de la información. La gente es ignorante porque quiere. Tú sabes, cuando yo quiero saber, yo que soy religiosa, que practico la religión yoruba, cuando yo quiero saber algo que no tiene que ver con mi naturaleza, con mi casa, religiosamente hablando, pues googleo. Tú sabes cuántos expertos, cuántos obases, cuántos babalaos, santeros que son tatas, santeros mayores, están regados por todo internet tratando de instruir a la gente, tratando de que la gente conozca. Tú sabes, tú te metes en internet y pones religión yoruba, y lo que tú quieras saber del santo que quieras saber, la conexión que quieras conocer, ahí lo tienes. Por eso digo que la gente es ignorante porque quiere. Y la gente sataniza porque la gente tiene ese lado negativo dentro de su ser y de su naturaleza. Mucha gente no puede ver las cosas desde el lado positivo. Necesita satanizar, necesita buscar, justificar y encontrar ese desequilibrio para poder sentirse a gusto, ¿me entiendes? Para poder justificar incluso la religión que eligió para depositar su fe. Entonces, yo no critico ninguna fe. Yo no critico ninguna religión, porque cada quien tiene el libre albedrío de elegir dónde se quiere cobijar, ¿estás de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo con algunas cosas, como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que, por ponerte un ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se satanice o se controle, o por medio de la sexualidad se intimide por medio de la sociedad y por medio de la fe la sexualidad entre los seres humanos. Eso lo practica mucho la católica, pero igual soy una mujer bautizada, igual que mis hijos, y dentro de mi religión se veneran a los santitos que vienen representándonos o guiándonos por la católica. ¿Sí me explico? O sea, la Virgen de Guadalupe es como la Virgen de Regla en Cuba, el Niño de Atocha es como el Eguate en la religión yoruba, ¿cómo se llama? San Lázaro es como el santo del trabajo y de las situaciones difíciles en México.
San Judas Tadeo,
y así sucesivamente. Todos los santos están conectados, son los mismos, nada más que los seres humanos nos dedicamos o nos definimos por el nombre, según la cultura de cada religión.
Niurka, ¿qué hacen? ¿Cuáles son, digamos, no sé cómo, qué término emplear, pero qué hacen o cuáles son las obligaciones de quienes profesan la religión que tú profesas? Por ejemplo, quienes son católicos van a misa, tienen que cumplir con los sacramentos; quienes son musulmanes tienen 5 puntos con los cuales cumplir. ¿Qué hacen ustedes al profesar, o qué tienen que hacer ustedes al profesar esta religión?
Exactamente lo mismo que acabas de decir. Nosotros tenemos misas, nosotros tenemos consultas, tenemos registros, platicamos a nuestra manera, sea por los caracoles, sea por los chamalongos, o sea, por de la forma, de las diferentes formas que existen dentro de nuestra religión, para comunicarnos con nuestras nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo, en mi religión, yo debo de ir una vez al mes a la iglesia, sentarme, escuchar una misa, tomar la hostia, dejar una monedita, prender una velita. Una vez al mes yo lo debo de hacer, incluso siendo que practico la religión yoruba. ¿Por qué? Porque ahí viene la conexión. ¿Sí me explico? Eso es un día con día. Por ejemplo, yo aquí en casa tengo mi bóveda espiritual, que es escalonada, o sea, las copas están en escalón. Lleva 7 copas y lleva la copa de Olofin, que es lo que todo el mundo llamamos Diosito. Uh-huh. En mi religión se llama Olofin. Tengo a una monja, tengo a un árabe, tengo a un caballo montando un caballo, tengo al Buda, tengo a Santa Clara, la santita, pero son los santos que se le asignaron a mi bóveda. ¿Comprendes? Entonces, hay un vínculo entre las religiones, hay un respeto, y la religión yoruba, por ser la religión más antigua y la madre de todas las religiones, obviamente respeta la fe de todas las personas en cualquier religión que esté. ¿Qué hacemos? Pues oramos, uh-huh, pedimos, rogamos, uh-huh, ponemos una asistencia a un fallecido, le ponemos una velita, le prendemos un tabaco. Si el espíritu pide que le chorree un poquito de ron, que le emprenda y que le pongas humo de tabaco. Es una religión que usa otros recursos naturales que tal vez en otras religiones no se usen, pero hay un vínculo, si te das cuenta. Por ejemplo, las asistencias, los vasitos con agua que se le ponen a los fallecidos en la familia, sí, o a los muertos espirituales.
Y los animales, Niurka, tú hace unos días hablabas con mucha familiaridad y con mucha naturalidad con compañeros de la prensa de los animales y el uso que hacen de ellos.
Ese es el tema que crea polémica y que nos sataniza. ¿Por qué? Porque lo utilizan de manera negativa. Cada casa, por ejemplo, mi casa, donde yo tengo a mi santito, a mi familia santoral, se maneja la religión desde mi punto de vista y mi gusto. Y como tú eduques a tus santos con el recurso que tú tengas, con lo que tú apruebes o niegues, así es como se acostumbran tus santitos de tu casa. En este caso, la mía, yo te puedo hablar de mi casa. En mi casa se lo ofrece a los santos exactamente lo que yo como. Si hay alguien por ahí por la vida que se fue a Nigeria y le dio un elefante, le dio un león, le dio un tigre, y a como ofrenda a su santo, eso es problema de esa persona. Uh-huh. Pero si yo en mi casa le doy a mi santito el mismo chivito que tú te comes, o le doy el mismo gallo que tú te comes, o la gallina, o le doy la misma ofrenda, el pescadito que tú te comes, que todos nos comemos, y acostumbro a mis santos a comer exactamente lo que yo como, uh-huh, pues la religión te responde por lo que tú le educas, por lo que tú le das, porque es el recurso que tú tienes.
Justo. Niurka,
sí existen gente que se quieren tirar el pedo más alto que el jundillo y le compran unas soperas, puta, que parece el reino de Aladino. Y el santo no necesita una sopera tan cara, tan costosa y tan, ¿cómo decirte?, tan presuntuosa. El santo lo que necesita es fe, que es de lo que el santo se alimenta, uh-huh, del tamaño de tu fe. Él puede vivir, él te quiere, te protege, te ayuda. De lo que se alimenta el santo es de tu fe, de tu disciplina, de tu humildad, de tu sencillez, de tus temores, tú sabes, del respeto al prójimo. De esas cosas es de lo que el santo se alimenta y te ayuda. Y si haces algo inadecuado, Igual el santo se para cuando tienes una consulta y te dice, la cagaste, güey. Y si pretendes hacer ir por la vida abusando del poder, o pretendes así ir por la vida siendo ilícito, el santo en una consulta te va a decir, lo que estás a punto de hacer, no lo hagas porque te va a llevar la chingada.
Oye, Niurka, platicabas de los caracoles y mencionabas algo como de la comunicación en los caracoles. ¿Qué papel juegan los caracoles en esta religión?
Son signos, símbolos. O sea, son libros muy antiguos, muy, muy, muy antiguos. Eso, bueno, eso marca muchas décadas de existencia en la religión, mucho tiempo, muchos años, que tienen los signos. Y entonces, ¿qué hacen los caracoles? La cantidad de caracoles que uses en tu conversación, la forma en que caen los caracoles, si son dos para arriba, tres para abajo, si son cinco caracoles, o son siete caracoles, o son doce caracoles, según lo que necesite la conversación, o según el santo, cuántos caracoles tenga el santo, esa conversación marca signos. Si el caracol se pone de boca abajo, o se pone boca arriba, o se ponen dos boca abajo, o tres boca arriba, ahí te va marcando los signos. Entonces los signos llevan a los números no se equivocan, y los números están en el libro de la comunicación, obviamente los babalaos, los sacerdotes importantes ya experimentados se saben ya de memoria todos estos signos, ¿verdad? Nosotros que somos ahijados, pues vamos aprendiendo poco a poco. Lo mismo pasa con los chamalongos, que son los pedacitos de coco seco, la cáscara del coco, que los pulen y los hacen chamalongos. Y yo por ejemplo, con mis santos o con mis espíritus, yo hablo por medio de los caracoles, por medio de los chamalongos.
Niurka, gracias por habernos platicado con seriedad, por supuesto, con todos los datos que tenemos que saber de esta religión que tú profesas. Te queremos y te agradecemos mucho haber tomado la llamada.
Gracias a ti, mi amor. Te mando besitos y bendiciones.
De regreso para ti, Niurka, y a tus hijos. Vámonos a la pausa con musiquita, Pamis.
Nos vamos a la pausa con Spell on You a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, antes de la pausa platicábamos con Niurka. Niurka ha expresado y había expresado antes de esta entrevista muchísimas veces que ella profesa, pues, la religión yoruba, con, digamos, algunas mezclas, algunas adaptaciones que ella misma le ha hecho, según lo que nos dicen los especialistas, a su propia forma de llevar su religión. Pero está con nosotros, y también se lo platicábamos desde antes de irnos a la pausa, Carlita, para quienes hayan hablado, para quienes hayan leído, para quienes hayan escuchado algo de este tema con anterioridad, la conocen muy bien. Ella es la santera oficial y nos encanta que esté también con nosotros este jueves. ¿Cómo estás, Carlita?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Primero, en este bloque que es muy corto, yo quisiera que tú me platicaras tu introducción, la introducción de tu propia vida a la religión yoruba. ¿Cómo es que llega a tu vida? ¿Cómo es que la adoptas? ¿Y cómo es que te conviertes en quien eres?
Yo entré por dos formas. Una, porque yo tenía un problema en el riñón.
¿A qué edad?
Estoy hablándote de 32 años. Uh-huh. Ahorita tengo 45. Uh-huh. Yo entré por un tema de insuficiencia renal real, así.
¿Tú eras católica?
Sí, o... sí, y sigo siendo católica. Ah. Esto no, la religión yoruba nunca te quita de la del catolicismo, ¿no? Entonces yo entro porque a mí me iban a quitar un riñón. Entonces yo opté por encontrar formas de, ay, no será, una amiga me dijo, no serás brujería, y no era brujería, son cosas naturales que te pasa a tu cuerpo, que tenía que yo pasar ese proceso. Entonces ella me llevó con un babalao. Un babalao es el, nosotros lo digamos dentro de la católica, se puede decir que es el sacerdote de la religión. Uh-huh. Entonces él me hizo una consulta y me dijo que mi padre estaba fallecido. Lógico que sí, pero yo nunca se lo dije a él. Entonces me dijo, para temas económicos, que también vienes tú, para poder resolver tu tema de salud, hay que darle una misa a tu papá y un gallo blanco a tu papá. Yo dije, está loco, ¿cómo le vamos a dar un gallo blanco? O sea, si mi papá ya está muerto, ¿no?
Espera, ¿pero ahí él sabía que tú tenías problemas de salud?
Sí, porque él me lo dijo. O sea,
pero tú no le dijiste.
No, nunca. Entonces, se le otorga el sacrificio de un gallo blanco a la espiritualidad de mi padre.
Ahora, pero como una mujer de 30 y pico años, ¿no fue muy fuerte el que te dijeran eso y el decir, ok, venga, va?
Mira, yo soy abogada. Uh-huh. Y obviamente, pues, nunca llegué a decirle, yo tengo este problema, ¿me puede ayudar? O sea, yo también metí el raciocinio. Dije, sí, yo
sí, sabe. Sí, no llegaste con una venda en los ojos.
Me van a decir la verdad. Como me lo dijo mi amiga, ellos te lo van a decir. Tú no hables nada. Y así fue.
Y entonces te dijo,
me dijeron que estaba enferma de un riñón. Y dije, sí. Me dijeron, su padre es fallecido. Sí. Su padre pide perdón porque nunca hubo un perdón entre ustedes vivo. Sí. Entonces fue como, yo como que opté y dije, sí, sí lo hago, ¿no? Entonces ya hacemos el sacrificio del gallo blanco a una espiritualidad de mi padre. Y no teníamos, teníamos un problema económico fuerte porque en el mercado negro a mi mamá le pedían 2 millones de pesos por el riñón.
¿Cómo?
Sí.
Sí, porque tú necesitabas un riñón.
Sí, yo necesitaba un
y
riñón.
Y entonces, ok. Sí, pero
entonces,
el tráfico de...
Entonces, la lista era para que a mí me pusieran en los dos primeros lugares.
Uf.
O sea, en el mercado, digo negro, no que porque fuera...
Sí, no, el chanchullo, sí, corrupción, como
sí,
todo.
Sí. Uh-huh. Entonces... Mi mamá, pues, necesitaba vender un terreno que mi papá nos había dejado. Y no se vendía. Cuando le doy el gallo, salgo de ahí y yo decía, está loco. O sea, ¿cómo? Uh-huh. Yo estoy más loca, me he venido. Me habla la señora que vende la inmobiliaria y me dice, el terreno está vendido.
No te crees.
Y dije, ¿qué? Y dije, sí. Y dije, no lo puedo creer. ¿Sí? Dice, mañana te quieren en la notaría. Y dije, ¿es en serio? ¿Sí? Ok.
Wow. Y a partir de ahí empieza la historia.
Y a partir de ahí empieza la historia.
De la cual hablaremos al regresar de la pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Bueno, entonces esto te hace creer, estamos hablando con Carlita, la santera oficial, de cómo fue su introducción a la religión yoruba. Ella tiene un problema de salud, va con uno de estos sacerdotes. ¿Cuál es el nombre de quienes están como sacerdotes?
Bueno, él es un babalao.
Babalao. ¿Y ellos dónde están? Ellos tienen...
Bueno, él es cubano, pero ahorita está aquí en México. Él es un babalao que se llama Ojuanimei. Ajá. Ojuanimei. Y le creí... Pero había algo en mí que decía, tengo que saber más. Fue cuando me dijo, yo me voy a Cuba, si usted se quiere curar, se va conmigo. Y dije, sí, sí voy. Pero lo que me hizo introducirme más a esto y hacer lo que soy y en ayudar a las personas fue cuando en una misa espiritual bajan la espiritualidad de mi padre y empieza a decir mi papá cómo era el negocio de nosotros, cómo era mi casa, cómo me decían a mí de cariño. Ya fue cuando dije, esto es real.
Y entonces, para hacer esta historia, digamos, breve, te curaste. No,
claro,
necesitaste de otro riñón.
No.
Y entonces te conviertes en una...
Santera.
Santera.
¿Cómo te conviertes?
Es un proceso. Es un proceso. Primero tienes que bajar al ángel de la guarda, que esa se llama mano de Orula, la ceremonia. Que es donde te entregan este tipo de pulsera.
Qué bueno que lo dices. Sí, cuéntanos de las pulseritas.
Este tipo de pulsera que es verde con amarillo, que todo el mundo cree que es de San Juan hasta de hoy, no es verdad, debe de ir en la mano izquierda, cuando tú ya haces mano de Orula. Y ya te dicen el ángel de la guarda que corresponde, en el caso mío yo soy hija de Elegua, que la católica es el Santo Niño de Atocha, ¿sí? Entonces, te hablan de tu presente, tu pasado y tu futuro, tus prohibiciones en la vida, qué es lo que no debes de hacer, qué es lo que debes de hacer para seguir manteniéndote viva, para crear un buen futuro a tu vida, y te dicen, usted se tiene que ser santo. En el caso mío, me tuve que hacer santo por salud. Y es otro proceso que entras a una ceremonia de 7 días, en el cual no ves a tu familia, en el cual sí es una infinidad de sacrificios de animales.
¿Te cuesta trabajo el tema de los animales y del sacrificio a los animales?
Ay, sí, porque yo no quiero ver cómo los matan, ¿no? O sea, porque pues es obvio, ¿no? Pero no hay... En el caso de cuando te haces un santo, no es perro ni gato, nada. Son chivos, ajá, son borregos, son pollos, que en Cuba los mismos santeros se los llevan para comer. Yeah. O sea, no hay un desperdicio, digamos, ¿no? Lo único que se ocupa es la sangre, la cual no te la echan a ti como persona. Eso es mentira. Al menos que estés en un caso de vida o muerte, se puede ocupar en rogaciones de cabeza, palomas, que es cuando cae la sangre, pero de en fuera, que alguien te bañe con sangre, y eso ya es una loquera o algo muy, muy extremo, ¿no?
Entonces es esta, pues, como ceremonia de 7 días, sí. Este periodo de 7 días.
Y cuando vistes de blanco.
Ya. Entonces las pulseritas amarillo y verde son, para quienes no las conozcan, pues una pulserita como de cuentitas, como, ajá, las que hacen los niños,
¿sí? Uh-huh.
Amarillo y verde en el brazo izquierdo. Eso quiere decir, okay, que tienes un nivel.
Que tienes ya mano de lula, ya estás iniciada. Esta de aquí, cuando tú juntas esto así, quiere decir que tú ya eres santera.
La otra pulsera es pues de metal.
De metal.
Y es como, tiene como un, ¿sí?, nudito.
No. Ah,
es metal, nada más.
Solo es una pulsera de metal, la que tú quieras.
De metal.
Junto a la otra.
Junto a la otra, que quiere decir la persona ya se hizo santo.
¿Y hay diferentes colores en las pulseritas que significan, sí, cosas o no?
Está la roja con negro, que es el Eguá. Azul con blanca, que es Yemayá. Amarilla con dorado, pueden mezclarlo, que es Xochún. Blanco con rojo, Changó. Negro con verde, Ogún. Azul con blanco y dorado, Ochosi. La blanca, Obatalá. La blanca con cuencas transparentes es Ochalá. Olocún es rojo azul y amarillo. Uh-huh. Se llama Olocún.
Y son diferentes niveles, digamos.
No. Son diferentes santos.
Ya.
Son diferentes santos.
¿Por qué desde fuera le tenemos un poco de miedo al tema de la santería? Lo relacionamos incorrectamente, me imagino, con la brujería.
Es que sí se maneja la brujería.
Ya.
Te voy a explicar. Dentro de la religión yoruba existe la santería y lo que se le llama el palo mayombe, ¿sí? La santería te ayuda a ti como ser humano a crecer, en salud, bla, 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 bla. Palo mayombe se trabaja con el muerto, pero también el santo es el muerto. La diferencia es que con el muerto es más rápido, pero aquí hay mucho sacrificio. Uh-huh. Y en cambio en el santo prendes una velita, como cualquier santo, uh-huh, ¿sí? Vas, prendes una velita, les pides, le tocas una campana, le pones fruta, le pones flores. Y el muerto, hay mucho sacrificio de animal.
Uno puede ir, porque mucho se habla de eso, ¿no? Yo puedo ir a que me ayudes en algo.
Claro, sin tener que tú pertenecer a la religión.
A eso voy. O sea, yo puedo ir a que me ayudes en algo y después me puedo ir sin involucrarme,
sí,
más.
Sin involucrarte, tú te puedes meter, ¿sí? Así como muchos políticos lo hacen, y entre ellos está el de Pemex, el del sindicato. Uh-huh. Él, la gente que está a su alrededor, son babalaos, pero él no está dentro de la religión.
O sea, hay mucha gente que se rodea de, para...
Sí, ¿se ayuda?
Famosos, famosas, de todo.
Famosísimas, o sea, entre ellas, hace 4 años yo hablé que Galilea Montijo estaba en la religión, y muchos me decían que estaba loca, que yo no quería nada más publicidad, claro que no.
¿Por qué le tenemos miedo a este tema desde fuera? Te preguntaba yo.
Porque muchos espantan a las personas, y en verdad, esta religión se basa mucho en la espiritualidad. Mira, a nosotros nos enseñan día a día a creer mucho en la espiritualidad. En el caso mío, mi padre es fallecido, ¿verdad? Y yo día a día le pido a mi papá que me pueda ayudar. Pero yo te pregunto a ti, ¿yo qué te dije que era mi papá? ¿Una persona viva o muerta?
Muerta.
¿Y yo a quién le estoy pidiendo? ¿A un vivo o a un muerto? Es a un muerto. Entonces, toda religión va ligada a lo mismo. Tienes la China, ¿sí? Todos hablan de los ancestros. Tienes la judía, todos hablan de los ancestros. Y la católica no es la excepción.
Sí. Carlita, eso que mencionaba Dani es muy interesante porque, a ver, hay dos cosas justamente de esta religión. Una, que también yo creo que es un tema de que, por ejemplo, nosotros vinculamos a esta religión con los grupos criminales. ¿Por qué los grupos criminales acuden a esta religión o por qué se van a la religión?
La religión nunca te dice quién no puede entrar y quién sí debe entrar. Existen los criminales de cuello blanco, ¿verdad? Y los criminales que hacen las cosas obscuras, que a lo mejor homicidio, suicidio, X. A ellos se les ha dicho, yo tengo gente que ha estado en este, porque no me voy a decir, ay, yo nunca he estado. No, claro que sí, yo tengo gente que ha estado en este tema de narcotráfico y se les dice claramente que tienen que hacer cambios para ellos, cambios en los cuales ya no afectar, que busquen otro medio de vivir. ¿Por qué? Porque la religión es para enseñarte a vivir, yo te lo dije, de otra manera. Pero, ¿qué pasa? Que yo vuelvo a repetirte, ¿qué se ha hecho constantemente ahorita? Se han encontrado muchos los calderos, los cráneos, ¿sí? Que de los malitos que encuentran sacrificios de animales, pero es la parte del palo mayombe, que yo te digo, el muerto te va a ayudar muy rápido y te puede hacer poderoso, pero en un momento dado el muerto se va a virar y va a ver que estás haciendo cosas que ya no debes de hacer y te va como te va. Y es por eso que ya después entran y ahorita tiene un tiempo para acá que esto ya no es una religión para ayudar. Se ha hecho de moda. Ya cualquiera ves en la calle con collares.
Sí, con las pulseras, por ejemplo.
Con el otro. Sí. Y yo sé
lo ha desvirtuado un poco.
A lo mejor no nos están viendo, pero tú me viste, yo no tengo collares.
De hecho, traes una cruz.
Sí.
Sí, es cierto.
Sí. O sea, yo no traigo collares. ¿Por qué? Porque a nosotros en la religión nos enseñan a que el que trae collares es porque se hizo el santo. Yo el año, 7 días, andaba toda de blanco, cubierta de mi cabeza y con collares. Después de ahí, los collares se respetan y los collares solamente se ocupan para trabajar. Pero muchos aquí les ponen los collares y andan como, o sea, hasta el franelero, todo mundo anda con sus collares diciéndote, mira, yo soy santero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Muchos dicen que esto lleva sangre.
Las pulseritas.
Que porque ya, y si me he tocado, es que mi padrino me dijo que me puso todas las pulseras y los collares y le echó sangre de un pollo. Pues está mal, porque en realidad eso no lleva sangre, se llama lavatorio. Por eso, cuando tú te estás haciendo el santo, están las santeras cantando y lavando tus collares ya con hierbas. Eso sí, es por eso que te puedes poner.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando con Carlita, la santera oficial, justo de este tema, Carlita, y yo en la pausa te preguntaba, mucha gente también el tema de por qué le tiene miedo a esta religión, es porque malamente y de forma incorrecta, la vincula con la Santa Muerte y no tiene nada que ver.
No, la Santa Muerte es un culto, ¿no? Es un culto mexicano en el cual pues se adoraba una muerte y de ahí salió lo que es la Santa Muerte. Nosotros no tenemos que ver. Fíjate que hay mucha gente que dice, mexicanos, no estamos diciendo que de fuera de aquí, mexicanos, que el santo que se llama Olla, Olla es la Santa Muerte. Y no es así. Olla, todos los santos tienen, tenemos que ver con la naturaleza, con todo lo que está a nuestro alrededor. Olla es la dueña de la entrada del panteón. Pero no por ser la dueña de entrada del panteón, es la Santa Muerte.
Claro.
Entonces, pues por obvias razones, muchos creen, y sí me han llegado y me dicen, oiga, ¿y sus santas? ¿Cuáles santas? Es que yo nomás veo, por ejemplo, ven al Santo Niño Atocha, ven a la Virgen de la Caridad del Cobre, pero esos no son mis santos viven en unas superas, ¿no? Que los tengo en otra habitación, ¿sí? Entonces, ¿de qué están hechos? Y lo voy a decir públicamente para que, porque mucha gente les roban, ¿no? Les roban les dicen que los santos son unos muñequitos vestidos de negro, o sea, negritos vestidos de los orichas, y esos son los santos. O las imágenes, y esas son, ya, soy santera. No es cierto. La santería se llaman otanes. Lo que va dentro de una sopera son unas piedras, ¿sí? Que tuvieron una ceremonia.
Platicábamos de la gente que se acerca, ¿no? Y sobre todo platicábamos de que, por ejemplo, hay gente que se acerca por un problema de salud, por un problema económico, políticos, artistas, es decir, mucha gente. Pero ahora que estamos en épocas electorales, Carlita, ¿más políticos buscan como que la asesoría de ustedes los santeros?
Bastante, bastante. Buscan el tener y querer el tener el poder. Pero hay veces que no se dan cuenta que esto no es de tener el poder. Llega un momento en que te puede dar un poder de querer ganarle a la otra persona, pero de mantenerte dentro de ahí es un poco difícil, porque el santo o el muerto, dependiendo de dónde vayas, no va a hacer lo que tú quieras, sino lo que él quiera para beneficio tuyo. Sí, por ejemplo, te dice, es que ya no quiero que estén robando, porque se hacen consultas, ¿sí? Es que aquí dice que ya hay mucho robo, ya estás, o sea, sobrepasándote ya, eso ya debes de bajarle. Y ellos dicen, no, yo lo sigo. Cuando quieren resolver, ya no lo resuelven. Claro. Se vira. Aparte te voy a decir algo, en el medio político, en el medio artístico, y hasta si tú quieres del narco, pagan mucho, pero creen que pagando mucho se van a hacer más poderosos. Y no es verdad. Sí, la religión es cara, es una de las más caras, porque hay que hacer cosas, ¿qué cosas? Evoces. ¿Qué son los evoces? Lo que nosotros le llamamos limpias, ¿sí? Estar constante limpiándote, haciéndote. No solamente, vuelvo a repetirlo, con animales, que tengo que llevar así de fruta al río, o sea, te cuesta.
Claro. Hay muchos mitos, sobre todo en esta religión, pero muchos mitos que no son verdad, o sea, la verdad. ¿Cuál es, digamos, que son los que tú dirías los más importantes para que la gente que nos está escuchando lo sepa?
Una, el entrar, esto no es de Satanás, o sea, esto nada que ver, nada que ver. Habla los santos, ¿sí? Hablan los santos como la católica, pero de distinta manera, se le da un nombre distinto. Es como el cristiano dice que es Jehová, y nosotros lo decimos que es Dios, ¿verdad? Uh-huh. Es lo mismo, nada más le cambias el nombre. ¿Qué otra cosa? No se dejen engañar. Porque los collares tienen un respeto. Y muchos, por venta o por querer tener dinero, hacen demasiadas cosas por mezclar. No se mezcla la Santa Muerte con la santería. Y ese es otro tema que también si no, si la flaquita, la santa, mi blanquita, no ve que tú le traes, no es cierto.
Sí, no tiene nada que ver, lo decía.
El padrino que te diga, no le has traído nada a mis santos, eso no tiene nada que ver. Es que no me has dado dinero para que yo compre, que compre el padrino, ¿sí? A ti se te enseña a pedirle en algún lugar. Si digamos, ¿sabes qué, hijo? Tú no tienes ese santo, bueno, pero aquí está, pónselo. Pero de tú, o sea, que tú vayas y lo compres. No que el padrino te diga, y yo te voy a cobrar tanto, uh-huh. ¿Sí? En los temas de salud, así como yo, existe mi padrino, que te digo, eso Juan y Meji, mis padrinos de Cuba, que me enseñaron, y ellos lo llevan a cabo. ¿Qué hay temas de salud? Que la persona no puede tener dinero. La persona no uh-huh. tiene ni en qué caer muerta. Uh-huh. Tú juraste salvar a la persona. Entonces, si a mí me salvaron, tienes que regresar la copa. Sí, tenga o no tenga dinero.
Carlita, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias
por darnos esta plática acerca de la santería. Gracias, muchas Carlita gracias. Oficial, la santera oficial.
Bueno, ya para cerrar este tema, Jimena Millán nos preparó esta pieza sobre los narcosatánicos, uno de los casos que más ha llamado la atención en este país.
Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados.
Todos tenemos nuestras creencias, pero hay algunas más controversiales que otras. ¿Qué tanto harías por tu fe? ¿O qué le harías a alguien por tu fe? Hay historias que si no tuviéramos pruebas, quizás nunca llegaríamos a creer. Una de ellas es sin duda la de los narcosatánicos. Pero como buena historia, con el tiempo algunas verdades se han ido distorsionando.
Un grupo llamado los narcosatánicos aterrorizó a todo México.
Los narcosatánicos eran dirigidos por Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano conocido como el Padrino de Matamoros. Adolfo no solo era conocido por ser un santero que realizaba muchos trabajos con éxito, sino que eventualmente incursionó en el mundo del narcotráfico.
Adolfo dejó de hacer muchas cosas de santería para dedicarse más al mayombe.
Constanzo, en búsqueda de mayores garantías de protección para él y sus aliados, incursionó en otra religión con raíces africanas llamado Palo Mayombe. Palo Mayombe suele ser confundida con la santería porque comparten raíces, pero tienen grandes diferencias. Una de las más grandes es el uso del enganga, un tipo de caldero en donde se colocan ofrendas. Constanzo comenzó a ofrecer en el suyo cuerpos humanos de personas que secuestraban y sacrificaban, hasta que dieron con ellos por la búsqueda del americano Mark Kilroy, al que asesinaron. Así, dieron con el rancho en el que estaba el enganga y todo México quedó perplejo ante la oscura historia que la prensa contó como satanismo y santería, cuando en realidad esta era una práctica de Palo Mayombe que el narcotraficante llevó al extremo. El caso de los narcosatánicos es un oscuro capítulo en la historia de México que invita a cuestionar sobre los límites de la religión y la fe, pero también es un ejemplo de cómo una historia puede llevar a la satanización de una religión por una decisión individual.
Son las 12:33 de la tarde y nos vamos a una pausa escuchando a Shakira. Esto se titula Gitana a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Solo entiende de las tiras. No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos. ¿De qué va el dato este jueves? Que es como lunes para algunos, como un mini lunes, dos semanas chiquitas en esta semana, Vivi.
Sí, nosotros no tuvimos descanso, Dani, pero muchos sí, ayer en el Día del Trabajo. Bueno, hoy 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying, contra el acoso escolar, también es el Día Mundial del Atún, y hoy también es el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que pretende hacer conciencia al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son la llave de nuestra información personal. Les traigo unos datos muy curiosos. A ver, ¿cuál crees que es la contraseña más utilizada en el mundo?
No lo sé, pero el punto es que ya cada vez necesitamos tener más contraseñas. O sea, yo ya es una locura. Ya ni me acuerdo. Además, luego te pide que la actualices. Entonces, sí. Si tienes todas parejitas, ya una se cambia. Un desastre. ¿Pero cuál es la más común?
Te piden actualizarla y aparte muchas veces tienes muchas contraseñas diferentes. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo como una contraseña diferente para todo.
Bueno, y te piden mayúsculas, minúsculas, signos especiales, números, no sé cuántos caracteres, ¿no? ¿Qué cosa? Pero ¿cuál es? Sí.
La contraseña más común en el mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. También la segunda es admin. Admin, así como lo escuchan, y password, que es contraseña en inglés. Ahí les van los datos. De más de 1,000,000,000 de contraseñas, 7 millones era 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 34% de todas las contraseñas terminan con números y solo el 4% de todas las contraseñas comienzan con números. Normalmente siempre es una letra, ¿no?
Sí.
Y en mayúsculas.
Y hay un montón de recomendaciones que te dan, por ejemplo, nunca pongas tu cumpleaños, nunca pongas el nombre de tus hijos, o sea, nunca pongas datos que para alguien sería fácil adivinar o descubrir y abrir tus dispositivos, tu correo, tu cuenta de tu aplicación del banco, lo que sea.
Sí, creo que lo de las contraseñas ha evolucionado con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora ya siempre tienes que tener, por ejemplo, una letra en mayúscula, un número, un símbolo, ¿no? Pero bueno, ahí siempre tengan mucho cuidado con sus contraseñas porque es algo muy importante, ya lo decías. Es nuestra información personal. Yo te contaba, Dani, que cuando me robaron el celular hace unos meses, no me acordaba de una de mis contraseñas muy,
es horrible.
Muy importantes. Es horrible.
Es horrible.
Porque tienes toda tu información. Es horrible. Le tuve que pedir a una amiga que fuera a mi casa por mi computadora. En fin, siempre tengan apuntado, no sé, a mí, por ejemplo, se me ocurre en algún lugar por escrito, o sea, no en el celular.
En una libreta.
En una libreta, exacto, sí. Tus contraseñas.
Yo sí las tengo. Soy duramente juzgada por los millennials bajos y centennials, pero
no, me parece muy buena idea. Yo creo que es una buena idea.
Y eso
idea.
Que tú eres centennial.
Yo soy millennial, Dani, yo soy millennial.
Casi centennial.
No, ya quisiera, pero no, soy millennial.
Estuvo bueno el dato de hoy.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Bueno, pues ya lo oían, nuestro consejo diario de nuestra nutrióloga de cabecera. A esta hora en la que todos estamos pendientes de qué comer y cómo hacerlo de forma saludable, Katia Leal. ¡Hola, Katia!
¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los electrolitos desarrollan un papel regulador muy importante dentro del organismo. Los más importantes son el sodio, el cloro y el potasio. Cuando sudamos en exceso, puede aparecer un déficit de electrolitos. Los síntomas son fatiga, debilidad, dolor de cabeza, espasmos musculares, entre otros. En actividades de larga duración en exteriores, siempre hay que llevar recuperadores de la hidratación con electrolitos. En caso de ejercicio de intensidad leve, moderada o de poca duración, las pérdidas pueden reponerse con agua. Las bebidas deportivas, geles y algunos suplementos en polvo están formulados específicamente con electrolitos para una reposición de la cantidad perdida en el cuerpo durante el ejercicio intenso. Hay una gran cantidad de bebidas de rehidratación con alto contenido de azúcar y son bajos en sales. Hay que revisar muy bien las etiquetas de estos productos. Para ideas de comidas saludables y más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Jueves de viajar bonito, y para eso nuestro agente de viajes también de cabecera, Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, nos tiene un consejo. Hola, Tocayo.
Hola, Daniel.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Hoy les tengo una recomendación muy especial, muy particular. ¿Cuántos de ustedes, cuando han ido a San Miguel de Allende, se han desviado poquito para el pueblo de Atotonilco, ahí en Guanajuato? Resulta ser que en este lugar se encuentra lo que muchos conocen y le llaman la Capilla Sixtina Mexicana. Esto, como les digo, en Atotonilco, en el pueblo de Guanajuato. En este lugar se presume que fue el sitio donde Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe para iniciar la lucha de la independencia. En este lugar también se casó el capitán Ignacio Allende con María de la Luz, Agustina y Fuentes. Fuera de eso, un pintor de nombre Miguel Ángel Antonio Martínez de Pocasangre dibujó todas las paredes de este santuario, como les digo, el santuario de Jesús Nazareno, con escenas bíblicas. Por eso es que se conoce como la Capilla Sixtina de México. hay que entrar ahí porque te sacude emocionalmente. Tú entras en ese lugar independientemente de la religión que profeses. Tienes que entrar porque de verdad que es un arte pictórico que vale mucho la pena conocer. Una imagen impresionante de Judas vendiendo a Cristo con el demonio posado sobre sus hombros. Al fondo la captura del propio Cristo y en la parte de arriba el suicida del traidor que lo entrega, que se cuelga en un árbol. Una escena de verdad que de verdad te eriza la piel. En este lugar se encuentran otras escenas, por ejemplo, de Jesús María con Cristo en la Pasión, la capilla de Belén y el retrato de Carlos III de España, el paisaje en el que Jesús fue arrestado con la torre de Cedrón, la imagen de todos los discípulos que abandonan y huyen cuando apresan a Jesucristo, Pilato mostrando a Jesús y a Barrabás con los sacerdotes del pueblo para que, bueno, pues se rindiera a lo que ellos le llamaban justicia. La Pasión de Cristo está dibujada en este lugar también con escenas del Antiguo Testamento y alegorías y símbolos religiosos. Una joya cultural de México a tan solo 10 minutos de San Miguel de Allende. Como les digo, frescos por toda la iglesia realizados por este pintor mexicano. Repito el nombre, Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre. Y vale mucho la pena. Recorran el centro histórico de Atotonilco, calles empedradas. Ya saben, pueden conseguir muy buena artesanía. Inclusive pueden tomar un paseo en globo aerostático a las afueras del pueblo. Pueden visitar también su mercado de artesanías y ahí cerca también hay unos baños de agua termal. Yo los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi página web, en mi blog viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. Saludos.
Uf, qué rico. Siempre se me antoja muchísimo los consejos que nos das. Gracias, Tocayo. Nos escuchamos el próximo jueves.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, llegó el momento de hablar de lo que es tendencia en este país, de qué se está hablando en México. Contingencia ambiental, Vivi, ya va de salida esta tendencia, pero hay que mencionarla. Se suspendió la contingencia ambiental en el Valle de México. El programa Hoy Nos Circula opera con normalidad. Por cierto, ayer agarró desprevenido en el día de Azueto a por lo menos 196 automovilistas que fueron multados. Y platicábamos de unas cifras impresionantes, Vivi, en lo que va del 2024, enero, febrero, marzo y abril. Solo ha habido 24 días de aire libre y limpio en la Ciudad de México, libre de contaminantes que se puedan registrar. Y en el Estado de México, solo 8. Es una cifra alarmantísima.
Alarmantísima. No puedo decir esa palabra. Y sobre todo, Dani, esto que cada vez nos acostumbramos más a las contingencias ambientales. Antes no eran tan comunes o empezaban, por ejemplo, justamente ya en mayo, junio, donde empiezan a subir las temperaturas, pero este año, por ejemplo, las tuvimos desde antes, desde mucho antes, y eso también es preocupante.
¿Qué más, Vivi?
Crematorio clandestino Ceci Flores son tendencia todavía. La Fiscalía de Justicia de Ciudad de México informó que los restos encontrados en los límites de Iztapalapa y Tláhuac son de animales y no de personas. Descartó entonces así un crematorio clandestino. Esto lo había anunciado la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, en un video en las redes sociales. Y pues ella insistió en que se analice la zona, pero bueno, ya habló también el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Escuchamos.
De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna.
A ver, aquí sí me gustaría pues detenernos un segundito a poner en contexto lo que sucedió, Vivi. El martes por la noche, por la tarde-noche, como se los platicamos, esta famosísima, entendiendo el término que estoy usando, madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, llegó a la Ciudad de México y en sus redes sociales anunció que había encontrado este lugar en los límites de la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, al que llamó un crematorio clandestino. Bueno, lo primero que sucedió es que ella dijo que había una identificación de una mujer y había algunas cosas instrumentales escolar de niños. Desde ayer, como también lo platicamos, la fiscalía salió a decir, a ver, la credencial de lector de esta mujer corresponde a una chava
a la que le robaron sus pertenencias hace un año, ya la localizamos, está perfecta. Los cuadernos y estas cosas que encontraron de una escuela corresponden a un niño que también está en perfecto estado. Su familia simplemente tiró a la basura algunas cosas y por alguna razón fue a dar aquí. Ahora, otra cosa que hay que destacar es que las madres buscadoras de la Ciudad de México están molestas con Ceci Flores porque dicen que ni siquiera les avisó que venía y que esto alborotó muchísimo a las miles de mamás que en esta zona están buscando un desaparecido. Ese también es otro dato. Y Ceci Flores, como ya lo decías, y después de las declaraciones que escuchábamos de Ulises Lara, que corresponden también a las de Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dijo en una publicación, pues esto, ¿no? Que ella ha encontrado más de 2,000 cuerpos, que ya sabe a lo que huele la muerte y pide que sigan investigando los restos que encontraron ahí, las cenizas.
Sí, es importante también destacar que la propia Fiscalía Capitalina ya había realizado trabajos de investigación y también de búsqueda en esta área, justamente entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac, y que en ninguna ocasión pues habían encontrado restos humanos. Es un antecedente importante también, por lo que dijo ayer Ulises Lara en esta conferencia de prensa.
Estamos al pendiente, por supuesto, atendiendo a lo que dice cada uno de los que forman parte de esta historia. Tres Marías, ¿por qué viví?
Tres Marías es tendencia. Justamente ayer hubo un asesinato en esta zona muy conocida de la carretera México-Cuernavaca. Asesinaron a tres personas que acababan de comer en uno de los restaurantes, una zona que también, pues, ha estado en el punto de la violencia en nuestro país. En Morelos, les dispararon cuando salían de una camioneta. Bueno, pues obviamente que los agresores escaparon.
Otra tendencia, elecciones. ¿Qué día es hoy?
Hoy es 2 de mayo.
¿Qué quiere decir eso? ¡Que falta un mes!
Se me pasó rapidísimo.
¡Ay, no!
Bueno, siento que este mes se nos va a pasar muy
bien. Un mes de campañas, bueno, menos de un mes por este periodo de reflexión que es previo a la jornada electoral, para la que sí falta un mes. Es la más grande de la historia de este país. El INE reincorporó a más de 24,000 personas en la lista nominal en el extranjero para que puedan votar. Aún hay 8,000 casos en investigación. Tienen hasta el domingo 5 de mayo para aclararlo. Esto quiere decir que estamos invitados e invitadas a votar más de 98 millones de mexicanos.
Así es, Dani. En internacionales protestas, UCLA, crecen las protestas en universidades de Estados Unidos por parte de estudiantes que se oponen a la ofensiva israelí en Gaza. Ahora la atención es en la Universidad de California, la UCLA, porque pues esta madrugada policías entraron para desmantelar el campamento que mantenían varios estudiantes. Es el mismo lugar en donde ayer les platicábamos, hubo un enfrentamiento entre pues manifestantes pro-Palestina y pro-Israel, y los agentes lo que hicieron fue retirar barricadas en medio de los gritos. Muchos incluso pues fueron arrestados porque se oponían a quitar el campamento.
Así se puso. Bueno, también son tendencia los nombres Petro y Netanyahu. Por supuesto, Petro por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Netanyahu por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que aseguró que no aceptará un acuerdo para detener la ofensiva en Gaza. Y como se lo adelantábamos desde ayer Petro anunció que romperá relaciones diplomáticas con Israel ante un genocidio. El grupo terrorista Hamas celebró la decisión de Petro e Israel, por su parte, dijo que era una forma de premiar al grupo terrorista más sanguinario y diabólico del que se tenga registro.
Así es, Dani. Día de trabajo, protestas. Ayer también se lo adelantábamos, hubo protestas pues que terminaron en enfrentamientos, por ejemplo, en París. Acabe mencionar que aquí también los manifestantes hicieron pues voz también y se oponían a la ofensiva israelí en Gaza. Hubo otros enfrentamientos por estas protestas por el Día del Trabajo en, por ejemplo, Turquía, también en Venezuela.
Sí, nos vamos a los deportes. Columbus Crew y Rayados son tendencia por lo que sucedió anoche. El equipo estadounidense venció a los Rayados de Monterrey en la semifinal de la Copa de Campeones con CACAF, avanzó así a la final, donde se medirá ante el Pachuca, que venció al América el martes. Y otra vez hubo una pelea entre los propios aficionados del Monterrey en el calor del partido y de la derrota reprobable.
Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain son tendencia porque el Borussia Dortmund venció 1-0 al Paris Saint-Germain en el juego de ida de las semifinales de la Champions League. Este equipo que, bueno, pues ahorita tiene muy buenos jugadores, ¿puede llegar a la final?
No, la final debe de ser París-Madrid.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, ayer vi mucho más fuerte al Borussia. Vamos a esperar, obviamente, el juego de vuelta, que todo puede cambiar, pero pues está muy fuerte este equipo, Dani.
Vamos a ver qué pasa. Y Paco Villa sigue siendo tendencia, desde ayer lo era, el fallecimiento del periodista deportivo, del cronista, del narrador, una destacadísima figura del mundo del periodismo deportivo, ha conmocionado, por supuesto, a todo el gremio, ha conmocionado a todos quienes trabajamos de alguna u otra forma cerca de él. Un abrazo caluroso a su familia de nueva cuenta, a sus amigos. Paco Villa sigue siendo tendencia. Lamentamos muchísimo su muerte y que descanse en paz.
Así es, Dani, que descanse en paz.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Daniel Diturbide, nos escuchamos mañana y nos vamos escuchando a Los Killers, porque también son tendencia y es que volverán a México con la gira de sus 20 años, Rebel Diamonds, y ofrecerán 3 conciertos que tendrán lugar en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Los Killers.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.